En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 3 de diciembre. Gracias por acompañarnos un día más. Como cada día de lunes a viernes, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. En los últimos 12 años, solo Modric ha logrado romper la hegemonía de Cristiano y Messi en el Balón de Oro. Anoche, en París, Leo lo ganó por sexta vez en su carrera.
The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi.
Ovación cerrada para el emblemático futbolista argentino que cumplió 32 años el pasado mes de junio. Un Messi que pronunció ayer la palabra retirada, no inmediata, pero tampoco muy lejana.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil. En este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido. Seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de toda la vida que me toca vivir.
Se impuso al holandés Van Dijk, el central del Liverpool, por tan solo 7 votos. Ningún jugador español figuró entre los 30 nominados al galardón. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En la gala del Balón de Oro destacó el señorío y la elegancia de Luka Modric, Carlos Rodríguez.
Así es, el croata expresó en toda su amplitud cómo debe comportarse un buen deportista, reconociendo y felicitando a Leo Messi como mejor del mundo y proponiendo que se convierta en tradición que el Balón de Oro en curso sea el que entregue el trofeo al siguiente vencedor. Modric representó de manera extraordinaria a su club, dejó claro que está más feliz que nunca en el Real Madrid y que poco a poco va a recuperar su mejor nivel. El equipo vuelve al trabajo esta tarde para comenzar a preparar el choque ante el Español.
En el Atlético, preocupación por los resultados y optimismo por el juego del equipo, José María Bonilla.
Así lo han comentado en las últimas horas Álvaro Morata al recibir el reconocimiento de la Bota de Oro de la Federación de Fútbol de Madrid y Gaby Fernández, quien fuera capitán colchonero hasta hace 2 campañas. El delantero madrileño comentó la falta de gol del equipo y dijo que si la línea es el partido ante el FC Barcelona, se conseguirán cosas importantes. El excapitán del Atlético, Gaby Fernández, estuvo con los compañeros de Cataluña Radio, dijo que veía bien a los rojiblancos, aunque irregulares, y que en el equipo estaba el mismo entrenador, pero no los mismos jugadores respecto a los muchos cambios que ha tenido el vestuario en las últimas campañas.
Además de la gala del Balón de Oro, ayer hubo otra gala más cercana y más entrañable para nosotros, la del fútbol madrileño, Diego García.
Y donde el Getafe también fue uno de los clubes premiados por los éxitos cosechados la pasada temporada. Mejor clasificación histórica en Primera División, clasificación para la Europa League y ascenso del filial a la Segunda División B. Hoy escucharemos en el partido de la una al presidente Ángel Torres y a varios de los premiados, como el técnico del Fuenlabrada, Mere Hermoso, por el ascenso del Fuenlabrada, o el árbitro madrileño Valentín Pizarro Gómez por su debut en Primera División.
En el Rayo, Martín Presa no ha movido ficha, así que Paco continúa siendo el entrenador de los franjirrojos, Laura Cabrera.
Compás de espera, Paco Gémez sigue entrenando al equipo de cara al partido del sábado ante el Huesca de Michel. Estaremos en Vallecas para conocer el sentir de la afición sobre el equipo y la continuidad del técnico. Una situación bien distinta vive el Fuenlabrada, que es cuarto en la Liga, a solo un punto del segundo. Hoy tenemos cita en este programa con el mediocentro Cristóbal.
Y hoy se cumplen 30 años del fallecimiento de Fernando Martín, mito y pionero del baloncesto español. El 3 de diciembre de 1989 fallecía en un accidente de tráfico. Así contábamos la noticia en Telemadrid.
Esta tarde moría el jugador de baloncesto Fernando Martín. Un accidente de tráfico acabó con su vida en la M30. Su muerte ha causado estupor y conmoción en el mundo del deporte. Familiares y amigos han ido llegando durante toda la tarde hasta el Hospital Ramón y Cajal. Les ofrecemos ahora los últimos datos y las terribles imágenes del accidente.
Charlaremos en este partido de la una con su hermano Antonio Martín para recordar la figura del único jugador cuya camiseta ha retirado el Real Madrid. Nadie ha vuelto a lucir nunca aquel dorsal número 10. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, 1:08. Aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas. No te enteras de nada. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra.
sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, la Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Teatro de Châtelet en París. Gala del Balón de Oro otorgada por la revista francesa France Football. Lo recibe Leo Messi por sexta vez en su carrera. Rompe el empate con Cristiano Ronaldo, que ayer era elegido como mejor jugador de la Serie A de la temporada pasada. 6 Messi, 5 Cristiano. Lo entrega Luka Modric en un gesto de señorío y elegancia. Ojalá cunda el ejemplo por parte del centrocampista croata del Real Madrid, Carlos Rodríguez.
Sí, evidentemente. Buenas tardes. Fue un gesto que cualquier deportista que se precie, no sobra que evidentemente reconozca en este caso al nuevo Balón de Oro y felicite de esa manera tan deportiva. Y luego, con las declaraciones que escuchamos y que vamos a recordar ahora un pasaje de ellas, Luka Modric dedicó a algo que debería ser algo normal, que por desgracia en el mundo del fútbol a veces se estila poco, y en esto la verdad es que hay que poner un debe grandísimo a Cristiano Ronaldo en los últimos años, que no ha sido precisamente el mejor ejemplo de generosidad en este sentido, porque él habitualmente se preocupa de sí mismo única y exclusivamente en cuanto a premios se refiere y poco más. De hecho, ayer estaba en una gala del fútbol italiano donde sí fue reconocido como el mejor futbolista de la temporada pasada en vez de estar en la gala del Balón de Oro, pero yo creo que a nadie se nos escapa que si le hubieran dado el Balón de Oro hubiera estado en París. Pero bueno, más allá de esto, lo que está claro es que Modric quiso tener ese gesto, como dices tú, del toro, y propuso que de aquí en el futuro podría ser un bonito también, bonita norma no escrita, que el vigente ganador le entregue el premio al próximo al que fue a su heredero.
Lo vamos a escuchar. 4 segundos, el momento en que le entrega el Balón de Oro Luka Modric a Leo Messi.
Enhorabuena, te lo mereces.
Enhorabuena, te lo mereces. Son solamente 4 palabras, pero esconden un gran significado. Y lo que decía Carlos, Modric aboga porque esto sea habitual a partir de ahora.
Lo ha dado premio, lo felicité y ya está. Yo creo que si eso puede ser una tradición para que el ganador de año pasado da premio al ganador que gana al siguiente, y yo creo que eso puede ser una buena tradición para mostrar respeto entre nosotros. Somos rivales todos, pero yo creo que respeto es en primer lugar y nada, disfrutar de fútbol y ya está, como por ejemplo en otros deportes, cuando hay muchos grandes deportistas y siempre se muestran respeto. Yo creo que en fútbol tenemos que seguir esta línea y por eso estoy aquí, esto es mi comisión y yo espero, como te ha dicho, que eso puede ser una buena tradición.
Chapó, sombrerazo para Luka Modric por su comportamiento. Además, él podía tener una espina clavada, Carlos, sí, porque el año pasado lo ganó y este año no estaba ni siquiera entre los 30 nominados.
Sí, sí, no estaba. La verdad es que jugadores del Real Madrid, ya decíamos ayer, solo estaba Karim Benzema de pleno derecho, porque el otro era Eden Hazard, pero bueno, fue más por su temporada en el Chelsea que por su poquito tiempo en el Real Madrid todavía. Así que fue, ya digo, un gran detalle que deberían tomar nota todos de aquí en un futuro.
Y continuando con ese fair play, con ese juego limpio, también se refirió a la justicia del triunfo de Messi y sobre todo al hecho sobresaliente de que lleve 6 en su carrera deportiva.
Sí, es algo impresionante cuando lo ves, todos estos balones de oro ahí, no parece real, pero es solo muestra que es un jugador impresionante, uno de los mejores de todos los tiempos, y chapó por todo lo que ha hecho. Hay que felicitarle y nada, y ya está.
Aprovechamos los periodistas, Carlos, para preguntarle a Luka Modric cómo estaba. No está siendo una temporada fácil. Comenzó con lesiones, ha perdido el sitio en algún momento, pero últimamente ha vuelto con fuerza renovada, ¿eh?
Sí, él empezó mal con aquella expulsión en Vigo por la famosa historia de las entradas en el tendón de Aquiles, que al final luego el criterio, bueno, pues varió. Yo creo que ha ido modificándose, sí, con el paso de las jornadas. Y luego es verdad que ha tenido mala suerte porque la última lesión la sufrió con su selección, con Croacia, y le ha impedido seguramente comenzar como él quería, pero bueno, lo importante es que cuando se le habla sobre su futuro, él a día de hoy tiene muy claro que no contempla otra cosa que no sea continuar y acabar su contrato en el Real Madrid.
Sí, estoy muy contento en Madrid. Tenía 2 pequeñas lesiones y me faltó coger ritmo, pero ahora por fin ha cogido ritmo, me siento bien físicamente y estoy disfrutando de fútbol de Madrid como nunca, y yo único lo que necesito es jugar, tener ritmo y para mostrar lo que puedo y lo que siempre ha mostrado.
Volviendo al Balón de Oro, hay que decir que Leo Messi lo ganó por muy poquita distancia, sí, con respecto a Van Dijk. No es injusto, ni mucho menos que se lo lleve Messi. No hubiera sido injusto que lo hubiera ganado Van Dijk, que hizo un temporadón espectacular también con el Liverpool. Solo 7 votos de ventaja, Carlos.
Sí, dicen los compañeros de France Football que es la mínima diferencia de toda la historia. Nunca había habido tan poquitos puntos entre el primer y el segundo clasificado en esta lista, así que solamente por 7 puntos, por 686 a 679 que quedó la votación final, Cristiano luego quedó muy lejos, a más de 200 puntos de Van Dijk, y la verdad es que bueno, pues ha estado muy reñido, porque yo creo que gran parte del fútbol europeo, la mayoría del fútbol europeo ha votado por Van Dijk, quizá porque hemos estado más cerca, más pendiente de lo que ha sido su rendimiento habitual día tras día, semana tras semana en el Liverpool y en la Liga de Campeones. Y Messi lo ha ganado más en otras partes del mundo.
Messi, que pronunció la palabra retirada, y en la ciudad condal a más de uno se le abrieron las carnes, pero son 32 años cumplidos el pasado mes de junio, y aunque es un jugador que, dotado de gran talento, no va a necesitar seguramente de un físico excepcional para alargar su carrera, este fue parte del discurso pronunciando la palabra retirada.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil, repito, si bien me quedan varios años más todavía, en este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido, así que nada, espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales, de toda la vida que me toca vivir. Muchísimas gracias y buenas noches.
Hace 10 años que Messi ganó su primer Balón de Oro. En los últimos 12 años, Carlos, solamente Modric ha conseguido romper la hegemonía, esta hegemonía tremendamente tiránica ya, ¿no?, de Cristiano y de Messi. Cristiano lleva 10 años consecutivos, por ejemplo, en el podium. Y ayer estuvo ocurrente el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando le preguntaron por esta circunstancia, por Messi, por Mbappé, etcétera, ¿no?
Sí, está presentando su nuevo libro y, entre otros medios de comunicación, estuvo con los compañeros de la Agencia EFE, que aprovecharon para preguntarle por el futuro del Real Madrid. Y en este caso, la pregunta no iba por Messi. Iba por otro futbolista que también estuvo anoche en la gala del Balón de Oro, pero Rajoy, que es un tío, yo creo que con muy buen sentido del humor, estuvo ocurrente.
¿El futuro del Real Madrid pasa por Mbappé?
Pasa porque Messi se vaya a jugar a Australia.
Yo creo que eso lo comparten muchos madridistas, ¿eh?
Desde hace tiempo, seguramente. Y si todavía le quedan 3 o 4 añitos, hombre, aunque irá previsiblemente decreciendo su rendimiento, pero aún así será complicado.
Bueno, el premio tuvo su fase emotiva, su parte emotiva, como este discurso que le dejaron la mujer de Leo Messi y sus hijos. Tiene tres, pero los dos que por ahora están en condiciones de hablar porque son un poquito más creciditos. Este es parte del mensaje que le dejaron.
Hola, pa.
Decirte de que estoy feliz de acompañarte y poder verte crecer, tanto personal como profesionalmente.
Felicitaciones por el premio. Espero que estés bien. Te mando un beso grande. Te amo.
Y ver que te superás día a día. Este premio es el resultado de tu esfuerzo, de la dedicación, pero sobre todo del amor que tenés por lo que haces. Sos un ejemplo, una inspiración para mí y para todos los que te rodean. Felicitaciones.
¡Vamos, papi!
¡Ay! Así. ¿No? Mandaron un beso.
Gracias.
Bonito el mensaje que le dejaron los hijos y la mujer de Leo Messi al galardonado, al ganador de este Balón de Oro 2019. El cuarto fue Sadio Mané, futbolista del Liverpool. El quinto, Mo Salah, también del Liverpool. ¿Hazard dónde quedó?
El decimotercero. Fue el primer representante del Real Madrid, de los dos que tenía el Real Madrid en la lista de nominados. Decimotercero, como decimos, en una lista de 30 nominados.
¿Y Benzema?
Y Benzema, el 26º, nada más y nada menos. Empatado con tres futbolistas, con lo cual, bueno, pues ya sabemos que esto es muy, muy particular y sobre todo si tienes el, en este caso, hándicap de no estar con la selección, que yo creo que eso es algo que le penaliza a Karim Benzema, pues tienes menos votos.
Y Joao Félix, el 28º, estaba entre los 30 nominados. De hecho, el premio al jugador joven lo ganó De Ligt, el jugador del Ajax el año pasado, ahora en la Juventus. Mejor portero, que es un premio nuevo, lo ganó Alison Becker, el guardameta del Liverpool. Y la mejor jugadora del mundo, en Rapinoe, la americana, que no estuvo presente en la grada. Y Cristiano Ronaldo recibiendo el galardón al mejor jugador de la Serie A italiana de la temporada pasada.
Sí, más o menos a la misma hora. Decidió...
Casualidad, ¿eh?
Sí, me imagino que los de la Liga Italiana, el Calcio, la Serie A, también elegiría esta fecha, porque bueno, esta semana atípicamente es una semana en la que no hay fútbol de élite entre semana, y Cristiano Ronaldo, como decimos, a la misma hora estaba recibiendo ese premio como mejor futbolista la temporada pasada, en su primer año en Italia. Bueno, es un italo-español que aquí entendemos muy bien.
Bueno, per me sono orgoglio di ricevere il miglior giocatore della Liga Italiana, grazie ai miei compagni della Juve, i giocatori che hanno votato in me. E mi, fu il mio primo anno qua in Italia, una Liga difficile, però io sto molto contento, grazie a tutti per votare in me. Este año voy a intentar ser igual. Gracias a todos.
Un italiano muy españolizado, ¿no?
Sí, no, totalmente. No, o sea, yo creo que le entendieron bien y aquí también le entendimos bastante bien.
Bueno, y además de la gala del Balón de Oro, por cierto, detalle muy importante, luego querremos ganar mundiales y Eurocopas. Ni un español entre los 30 nominados, ¿eh?
No, este año no hay ni uno. Este año no hay ni uno. Es verdad que otros años seguramente el Real Madrid, por lo que ha sido su participación en la Liga de Campeones, ha podido siempre meter, por ejemplo, recuerdo el año pasado estaba Sergio Ramos, estaba Isco entre esos futbolistas, pero claro, es que este año con el desastre de temporada, el Barcelona tampoco tiene muchos seleccionables en ese sentido y no hizo tampoco una gran temporada, salvo el tema de la Liga.
Y el Real Madrid preparando el partido frente al Español, ¿no?
Esta tarde a las 5 vuelven al trabajo después de 2 días y medio de descanso. Bueno, de cara al partido contra el Español, en principio no va a haber muchas novedades. Es decir, los 4 que están lesionados van a continuar en el dique seco, como es el caso de Asensio, por supuesto, más James, Eden, Hazard y Lucas Vázquez. De estos 3 no es previsible que ninguno se recupere. Nacho sí está, ya está desde la semana pasada. Y recordemos que Casemiro afronta el partido con 4 amarillas, con mucho cuidado, porque si viera la amarilla se perdería el siguiente choque, que es en Mestalla contra el Valencia.
Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Vamos con el Atlético. Un Atlético de Madrid que está preocupado por los resultados, porque está a 6 puntos de la cabeza de la tabla, 5 del Sevilla, pero que confía en su fútbol, que últimamente está siendo bueno, aunque es verdad que huérfano del gol. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ya lo hemos comentado en los últimos días. Sigue mal de cara a puerta los jugadores del Atlético de Madrid y eso ha hecho que no se estén consiguiendo los puntos que a lo mejor hubiese merecido el Atlético de Madrid.
Pues uno de los que tiene que marcar los goles y del único realmente que está abriendo puerta con cierta facilidad es Álvaro Morata, que ayer fue premiado en la gala de la Federación de Fútbol de Madrid.
Sí, reconocido con la bota de oro de la Real Federación de Fútbol de Madrid en esa tradicional gala que anualmente celebra la Federación Madrileña y que ayer lunes albergó el auditorio del Wanda Metropolitano. El delantero internacional recibió el premio, el galardón, de manos de Francisco Díez, presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, y le preguntaba a nuestro compañero Javier Callejo por el Atlético de Madrid, que no se hundiera nadie después del partido ante el FC Barcelona, que evidentemente no fue ni mucho menos malo.
Lo más importante, ¿no?, que es que entre la pelota, y pero bueno, creo que es para estar orgullosos, no contentos porque queremos ganar siempre, pero es para estar orgullosos del partido que hicimos tanto el martes como ayer, y yo soy el primero que quiere ganar, todos mis compañeros también, pero creo que si seguimos en esta línea vamos a conseguir grandes cosas este año y sobre todo en el futuro, ya que es un año también muy, muy importante para nosotros.
Viene Villarreal el viernes, luego el Lokomotiv de Moscú, dos citas muy importantes, especialmente la europea. Ahí tiene que romper el Real Madrid, el Atlético de Madrid, esta mala racha, ¿eh?
Sí, evidentemente. No solo ya el partido ante el Lokomotiv, yo creo que también el partido del Estadio de la Cerámica es importante para los rojiblancos. Están a 6 puntos, ahora mismo están en zona europea al límite porque están en un punto por delante, por ejemplo, del Getafe, y si no quieren que se escapen los rivales en los equipos que están por arriba, y dejo, como decía Simeone, tanto a Barcelona como Real Madrid, el partido ante el Villarreal es importante. Hablaba también Álvaro Morata, que es madrileño, que se curtió en campos de la zona de Madrid, sobre el fútbol madrileño y lo que le ha dado precisamente al delantero del Atlético.
Lo estaba viendo en el vídeo y pues yo estaba ahí en Cotorruelo, ¿no?, cuando era bastante más pequeño, y he ido a casi todas las categorías inferiores de la selección de Madrid, y bueno, agradecer, nunca he tenido la oportunidad de agradecer todos esos grandes momentos, todos esos grandes viajes, y sobre todo agradecer porque gran parte de que hoy pues yo, Carvajal, Sarabia, Coque, pues gran parte la tenéis vosotros, la Federación de Madrid, porque ahí jugamos torneos, ahí nos ven equipos y ahí tenemos la oportunidad de crecer y sobre todo de ir preparando para algún día llegar a ser profesionales y a jugar en los mejores clubes del mundo. Así que solo agradeceroslo y ojalá que un montón de chicos que estén en las categorías inferiores ahora de la Selección de Madrid pues puedan algún día pues recoger un premio como yo.
Y la respuesta de Francisco Díez, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid.
Tenemos la gran suerte de Madrid de tener grandes futbolistas profesionales. El mensaje de Álvaro es de agradecer, que pues como yo diría que esto es como un hijo que es agradecido y es de bien nacido. Él salió del fútbol de Madrid, gracias a estar en la selección, fichó por el Atleti. Otro se hubiera callado, él ha salido, lo ha dicho, es de agradecer.
Bonito el discurso de Álvaro Morata y agradecido el presidente de la Federación de Fútbol de Madrid. Y siempre es interesante escuchar al ex capitán del Atlético de Madrid, Gavi, y vamos a tener la oportunidad de hacerlo ahora mismo, Bonilla.
Sí, actualmente militando en el Al-Sadd, estuvo con los compañeros de Cataluña Radio para hablar sobre el Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid que anda un pelín irregular, como lo decía el propio futbolista madrileño.
Sí, como te he dicho, irregulares. Al final se va esperando año a año, se espera un poquito más del Atlético de Madrid, se espera que compita más por las competiciones, pero creo que lo hace bien. Creo que al final tiene muchos jugadores nuevos, ha sufrido un cambio brutal en estos 2-3 años. Creo que se han ido los jugadores con más jerarquía, que lo habían ganado todo en el club, han llegado chicos jóvenes con muchísima proyección. Bueno, y ese camino pues lleva una adaptación y lleva un tiempo para la mejoría del grupo.
El que no cambia los jugadores, pero el que no cambia es el entrenador, el Cholo, que sigue allí en el banquillo. ¿Tú sigues viendo el mismo sello de siempre del Cholo con esa alta intensidad o ves alguna evolución en el estilo desde que tú te fuiste del Atlético?
Bueno, yo veo el mismo entrenador, al mismo Cholo, pero no veo los mismos jugadores. Creo que al final eso cambia también. A lo mejor el mensaje que a algunos nos llegaba ahora no les llega, o los jugadores que antes teníamos unas características ahora tienen otra y les cuesta más habituarse a esa manera de jugar. Creo que al final los jugadores van evolucionando, van cambiando y aunque las comparaciones son odiosas, pues nadie va a ser lo que hemos sido antes, ni mejor ni peor, pero diferente.
Veo el mismo entrenador, pero no veo a los mismos jugadores. La frase tiene enjundia, ¿eh? Conviene pensar al respecto y entronca muy bien con lo que viene diciendo el entrenador, en el sentido de que la renovación del equipo requiere de un tiempo mínimo para que esto se ensamble y vuelva al rendimiento anterior. ¿Recupera algo Simeone para el viernes?
Pues vamos a ver la evolución en sus dolencias de Jiménez y de Savic, a ver si entrenan esta tarde, porque vuelve esta tarde a los entrenamientos a las 5:30 el Atlético de Madrid. Sí va a perder a un futbolista, Correa, que vio el pasado fin de semana la quinta cartulina amarilla y no va a jugar ante el Villarreal. Y ojo a Felipe, es uno de los dos centrales sanos. Está a falta de una cartulina para perderse también el siguiente compromiso.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Es la última hora del Atlético. En un momento estamos con los otros equipos madrileños de Primera División. Ojo a lo que ha dicho Ángel Torres, el presidente del Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ni hablar, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Felipe Serrano y el cambio climático.
Pienso que nunca hacemos lo suficiente por el medio ambiente y desde luego ojalá que esta cumbre del clima nos ayude a ponernos un poco las pilas. En mi caso, procuro utilizar el coche lo menos posible. En Madrid tenemos un magnífico sistema de transporte público que es el que utilizo para venir a trabajar y si hay algo además también de lo que me siento especialmente satisfecho es de haber podido plantar algunos árboles, operación que espero repetir durante este invierno.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 31 minutos, continuamos en el partido de la una, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Información deportiva entre la una y 3 minutos y las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Gala de premios de la Federación de Fútbol de Madrid. Acudió el presidente del Getafe, Ángel Torres, que entre otras cosas habló sobre el mercado invernal. Dijo que tendrán que sentarse con el entrenador a partir del 12 de diciembre, que si se refuerza el equipo será si pasan a la siguiente ronda, los 16avos de final de la Liga Europa, y que podría ser un medio centro si no se recupera Markel Vergara, pero no le vi yo muy proclive por reforzar al equipo al presidente del Getafe, pero sí dijo otras cosas interesantes, Diego.
Sí, la verdad es que estuvo muy bien, y lo cierto es que, bueno, Ángel Torres atendió a la sala de prensa, a la zona mixta prácticamente de esa gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid, presentada por el director de deportes de esta casa, Radio Televisión Madrid, Javier Callejo, y donde acudió, por cierto, Roberto Núñez, viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, una gala donde estuvo, como decimos, Ángel Torres. El Getafe fue premiado, pues evidentemente, por el la clasificación histórica del año
pasado.
La gran
temporada.
Exacto, conseguir meterse en Europa League y sobre todo también el ascenso del Getafe B. Dijo varias cosas Ángel Torres, aparte de los fichajes. Yo creo que es mejor que le escuchemos, sí, y que saquemos una valoración.
De momento estamos ahí en las dos competiciones, yo creo que haciéndolo bastante bien y esperando ahora pasar a la fase de grupos, que nos falta un puntito, a ver si el día 12... somos capaces de pasar. En la liga lo estamos, yo creo que haciendo bien, estamos en la línea del año pasado y la verdad es que muy contento con el rendimiento del equipo. El objetivo del Getafe es estar entre los 8 primeros y no lo digo, oye, si quedamos el quinto como el año pasado, mejor, pero yo creo que un buen papel es hacer un buen papel en, en la Europa League, hacer un buen papel en la Copa y estar entre los ocho primeros, yo creo que es para estar contento. Bueno, pero yo creo que en el fútbol son rachas y hay que acostumbrarse a que las etiquetas del Cholo, de Bodoalá, de todo, es decir, se queda y se toma por algo. Yo creo que el Getafe está demostrando que no es casualidad, que no es un año que lleva bueno y que somos el quinto equipo que más goles lleva a favor y el quinto que menos lleva en contra, y esas estadísticas, esos datos no es casualidad, ni es de mal juego, ni de...
¿Qué opinas, Presi, de Enrique Gallego? ¿No está teniendo demasiada continuidad?
La delantera que nosotros tenemos, tanto Ángel como Mata como el Capi, es decir, no es fácil suplirlo. Y bueno, pues él no está contando, pero yo creo que es un gran delantero y que la temporada es muy larga y nos puede ayudar. Yo entiendo a Enrique Gallego que el chaval esté preocupado, luego le ha costado, ha tenido un par de lesiones no graves, pero sí que le han roto el ritmo y la pretemporada.
Contento y satisfecho el presidente con la marcha del Getafe, y no es para menos, a punto de clasificarse para la siguiente ronda de la Liga Europa y séptimo en la tabla clasificatoria. En el Leganés, por cierto, noticias. Siobas, ¿cuánto tiempo se queda fuera?
Bueno, va a estar entre 4 y 6 semanas de baja. La buena noticia, entre la mala, es que ha evitado el quirófano porque no tiene afectado el ligamento cruzado y por lo tanto va a poder estar entre 4 y 6 semanas, si no hubiera dicho adiós a toda la temporada. Lo que tiene es lesión del ángulo postolateral de la rodilla izquierda. Así que 4 o 6 semanas estará de baja el griego Dimitrios Soviás.
Sí, hombre, hasta ahora habitualmente indiscutible para los entrenadores que han ido pasando por el banquillo del Leganés. Otro de los invitados en la gala, Mere, que el año pasado hizo un temporadón. Ahora escucharemos a Cristóbal. Vamos a hablar con él dentro de unos minutos. Mere, que estaba feliz con cómo le están yendo las cosas.
Está muy contento y no es para menos, porque no solamente ha conseguido el ascenso, sino que además la pasada temporada fue inolvidable, pero es que este curso se está convirtiendo en un matagigantes. Ahora lo vamos a escuchar porque también no descarta el pelear por el ascenso.
Muy satisfecho por cómo van las cosas de momento. Estamos cerrando un año 2019, como comentabas, inolvidable para el club, para las personas que lo formamos, y tenemos que seguir trabajando de la misma manera, a ver para qué nos da, pero de momento la verdad es que el rendimiento está siendo bastante bueno.
Mata gigantes, ¿a ti eso qué te suena?
Está bien por una parte, porque es cierto que estamos compitiendo muy bien contra los equipos de arriba, pero históricamente también hay matas gigantes que luego en la competición no son capaces de ser regulares. Yo creo que nosotros estamos aunando las dos cuestiones de momento.
¿Y si consigue el ascenso al Fuenlabrada?
Bueno, lo realmente bonito es disfrutar de lo que estamos haciendo, vivir de ilusiones, ¿por qué no? Pero aunque sepamos que nuestra realidad debería de ser otra, pues tenemos que pelear por los sueños que tenemos o a los que realmente aspiramos, ¿no?
Vivir de ilusiones, ¿por qué no? Y hace bien Mere, hasta ahora su equipo marcha de maravilla. Aprovechamos también la presencia del presidente del Rayo Majadahonda, que es uno de los claros candidatos a estar el año que viene en segunda división.
Sí, no estuvo premiado, pero apareció por la gala evidentemente porque es un habitual en estas galas y además invitado, por supuesto, de excepción de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Un Rayo Majadahonda que no está haciendo una mala temporada y que también va a pelear, en este caso sí que lo quieren, es el objetivo, por el ascenso a segunda B, a segunda.
Date cuenta que es un equipo que se ha hecho completamente nuevo. Al bajar de la segunda división, la plantilla, salvo dos del año pasado, son todos 20 chicos nuevos. Entonces, la primera vuelta siempre es un poco más complicada, pero yo creo que estamos ya cogiendo el aire.
¿Y contento con Calero?
Sí, muy contento. Es un hombre que yo le conocí hace tiempo. Es un entrenador muy contrastado y es muy buena persona.
Y también feliz Valentín Pizarro, que es un árbitro que acaba de subir a primera, árbitro no nacido en Madrid, pero adscrito al Colegio Madrileño, adoptivo madrileño a todos los efectos, y que está en sus primeros partidos. 7 lleva dirigidos, ¿no?
Lleva 7 encuentros. Fíjate, 2 al Mallorca, 2 al Español, 2 a la Real Sociedad. En Donosti están contentos con él. Las dos partes de la Real Sociedad, las dos victorias de la Real y 0-1 a domicilio las dos, además. 3 expulsiones lleva también, ¿eh? Debut en primera división, balance de Valentín Pizarro.
Pues muy contento, la verdad que haciéndome poquito a poco a la categoría, a la nueva competición, porque al final es un salto muy importante, segunda, primera división, y adaptándome a todo lo que lleva el fútbol profesional, en sobre todo en primera división.
¿Alguna cosa más, Diego?
Que ha sido premiado del Toro. Todo está claro, toda esta casa. El área de deportes de Radio Televisión Madrid ha sido premiada por la Real Federación de Fútbol de Madrid, así que enhorabuena.
Pues muchas gracias, igualmente te digo, repartimos el premio luego a partes iguales. 37 sobre la una. Vamos en un momento con una de las noticias del día. Hoy se cumplen 30 años de una fecha que todavía no hemos olvidado. Hoy se cumplen 30 años del fallecimiento de Fernando Martín, mito y pionero del baloncesto español, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de nuestro básquet. Para un enamorado del baloncesto como tú, Blas, ¿qué significó Fernando? Buenas tardes.
Bueno, Fernando es infancia, son emociones, recuerdos de radio cuando viajó a Portland para debutar en la NBA, que fue un auténtico acontecimiento en España, partidos en directo en la Liga Española y sobre todo el recuerdo de un pionero y de un hombre que si hubiera nacido 30 años después, pues seguramente estaría en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, porque la tecnología no iba con él porque todavía no había llegado. Creo que el recuerdo está intacto y seguramente sea uno de los deportistas más importantes de la historia de la Comunidad de Madrid.
Nos escucha también Antonio Martín, hermano de Fernando, claro está, jugador del Real Madrid, de la selección española, comentarista, luego directivo y ahora presidente de la Asociación de Clubes. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Faltaría más.
Oye, ¿cómo le explicarías a los jóvenes quién fue Fernando y cómo de importante fue para nuestro baloncesto?
Pues mira, es complicado explicar cómo fue Fernando con palabras, porque precisamente vengo de una reunión en la que intentaba explicar, de un simposium que se celebraba sobre Fernando, que hace poco un neurólogo me decía que hay cosas que se pueden explicar solo a través de una cosa que llaman ellos las neuronas espejo, y es que solo a través del ejemplo se consiguen patrones de conducta. Pues yo creo que Fernando era un ejemplo de ello, ¿no? O sea, su manera de actuar, su manera de ser, era casi más potente, contundente y determinante que la manera en que podía él verbalmente explicar las cosas. Y a mí me cuesta, y sobre todo a gente que no ha tenido la posibilidad de verle jugar en directo o en la tele, cómo era Fernando. Pero si tengo que definir de alguna manera, te diría que era alguien pues que no ahorraba nada para ser verdad, ¿verdad? Él era así, era verdad, y con todo lo bueno y lo malo. Y eso, pues, hoy en día la verdad es que sería un transgresor en ese sentido. Si lo fue en su momento, para mí ahora sería mucho más.
Bonita frase esta última. Que se le recuerde 30 años después con este cariño, tiene que ser emocionante para ti, Antonio, ¿no?
Sí, para mí y para toda la familia, ¿no? Yo, por muchas veces que lo diga, no me cansaré de agradecer tanto a los medios de comunicación, a los aficionados, a todas las personas que, digamos, brindan cada año y en números como este, ese recuerdo hacia Fernando, pues, y ese querer que siga vivo el recuerdo de Fernando, lo que significó Fernando, pues, solo tiene una respuesta, y es agradecimiento. Es muy difícil, tú lo sabes, ha habido muchísimos deportistas que desafortunadamente algunos ya no están con nosotros, y que se cuide con tanto mimo y con tanto cariño la figura de Fernando, pues es de agradecer.
Uno de los hitos de su carrera fue, claro está, en 1966, su marcha a la NBA, a Portland. Jugar allí hoy parece algo accesible para un español, pero entonces era algo impensable, casi insólito, no había tradición de ello, y sin embargo él asumió ese reto.
Pues sí, sí, y fíjate, a mí me resulta más interesante el cómo asumió su reto y por qué asumió ese reto que el que fuera a la NBA, ¿no? O sea, era un hito, hizo historia como pionero, como decís, pero las condiciones en las que se fue, desde luego, difieren mucho en las condiciones o los motivos o causas por las que se van ahora otros jugadores. Bueno, él sabía por qué se iba y lo que pretendía, ¿no? Y yo creo que lo consiguió, que es pertenecer a darse la oportunidad de estar con los 240 mejores jugadores que había en ese momento en el mundo, ¿no?
Blas.
Antonio, hay una cosa de la que para mí se habla poco. El Real Madrid a nadie se le escapa que es el club más importante de Europa en la historia. Y solamente tiene retirada una camiseta, solamente una. Podría tener retiradas 3, 4 o 5, como otros clubes, pero solamente tiene una, el 10 de Fernando Martín. ¿Eso te paras a pensar lo que significa emocional y simbólicamente o no?
Bueno, simbólicamente significa que el club, que no es muy tendente a retirar camisetas, como tú dices, en ninguna de las disciplinas en las que participa, pues es un claro homenaje a la figura de Fernando. Más allá de eso, Carlos, no sé, deberías preguntárselo al club, al Real Madrid, pero por mi parte nada más que agradecer, ¿no? Agradecer en su momento esa retirada de camiseta y ese respeto que se le profesa desde la casa, ¿no?
Y te quería preguntar, tú que lo conociste muy bien a Fernando, ¿qué crees que pensaría él hoy, si lo pudiera ver desde aquí abajo, desde la tierra, de todo lo que genera, ¿no? Hace poco Javier Balmaseda ha publicado un libro precioso con la historia de Fernando Martín, se ha acercado a todas las personas que estuvisteis cerca de él. En el 30º aniversario el boom mediático es tremendo. ¿Qué crees que pensaría él de todo esto?
no sé lo que pensaría. No sé lo que pensaría, Carlos, porque de alguna manera a veces se nos olvida, y lo decía hace poco, que tenía 27 años cuando falleció, ¿no? Parece que era más mayor en algunas cosas, pero era un chico de 27 años. No sé cómo se adaptaría a cómo funciona, o los códigos y parámetros en los que funciona ahora, desde la comunicación hasta la trascendencia de los personajes. No tengo ni idea. Me da la impresión de que le veríamos poco.
Sí, no, de que estaría un poco tapado y sin redes sociales, yo también lo pienso. Y nada, te quería preguntar también, tenemos una audiencia muy heterodoxa, jóvenes, más veteranos, gente que lo ha visto jugar, gente que menos. ¿Te está escuchando seguro algún chaval de 20, 15, 25 años que no ha visto jugar a Fernando Martín? Si tuvieras que elegir solamente un partido, un momento para acercar la figura de tu hermano a un aficionado al baloncesto, ¿qué partido le recomendarías?
Hombre, yo creo que a un chaval de 20 años para explicarle o acercarle la figura de Fernando, no creo que hubiera mejor ejemplo que alguno de los combates, como decía el otro día, en esas batallas Barcelona-Real Madrid, alguno de los combates con un ser excepcional y un jugador tremendo como Ovi Norris. Yo creo que uno de esos partidos serían suficientemente, o ilustrarían suficientemente bien lo que era Fernando y cómo se empleaba y cómo competía, ¿no? Que es quizás lo más llamativo en su ADN, esa capacidad para competir.
Antonio, contaba Lolo Sainz, que fue su entrenador años en el Real Madrid, ayer en El Mundo, que con 19 años viajó a Sao Paulo a un Mundial de Clubes y en su primer partido le hizo 50 puntos a un equipo americano. Ahí es nada, ¿eh?
Sí, yo creo que eso es, fíjate, y estaba recién llegado, como dices tú, al Real Madrid. Era su manera de dejar una impronta de inicio, ¿no? Comentaba Fernando Romay que eso era, primero hay que ser válido y luego valioso, ¿no? Y Fernando demostraba primero que era válido y luego se convertía en valioso. Eso fue una de las primeras hazañas, ¿no? De llegar a un equipo siendo el rookie, por decirlo de una forma, un Real Madrid muy establecido jerárquicamente y dejar una impronta desde el minuto uno. Sí, un partido importante que le dio al Madrid la Copa del Mundo.
Se le recuerda desde el Real Madrid con mucho cariño, pero también desde Estudiantes. Ayer lo recordaba su presidente Fernando Galindo, y no en vano, si fue subcampeón de Liga con Estudiantes.
Fue subcampeón de Liga en el equipo donde le pegó los primeros, digamos, la primera talla como jugador, la esculpió en Estudiantes, ¿no? Y ese cinco o esos seis jugadores, además de Fernando, que eran Vicente Gil, Alfonso del Corral, Juan Carlos López Rodríguez, el Sapo, Slav Jones y Fernando, y luego en el banquillo aparecía Nacho Pinedo, que era un base genial también, llegaron a quedar subcampeones y por poquito no quedaron campeones. Un equipazo y que tuvo una trascendencia también importante.
Pocas personas le conocieron como tú, lógicamente, que compartiste muchas horas con él. Los que le conocían menos hablaban de una persona más bien hermética, pero los que le conocían más hablaban de un tío mucho más campechano, mucho más entregado en las distancias cortas.
Sí, él era de su gente y de sus amigos y de la gente que le preocupaba. Yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, Fernando, por una sonrisa de alguna de su gente cercana, lo daba todo. Y con el resto, pues la verdad es que sí, podía resultar, como método de protección, esa distancia que imponía podía resultar arisca, pero yo la entiendo. Él era celoso de su intimidad, era celoso de su interés por ser una persona normal, pese a su trascendencia como jugador baloncesto y como personaje. Perseguía la normalidad y esa la conseguía entre los suyos. Con el resto, pues igual sí podía resultar a veces algo arisco.
Esta frase es tuya: hay personas que trascienden por su carisma y él era una de ellas.
Bueno, es mía, pero yo creo que podía ser de cualquiera de las personas que convivieron con él durante tiempo, ¿no? O sea, todos los logros deportivos de Fernando, desde luego que tienen en una carrera tan corta, ¿no? Porque realmente empezó a jugar muy tarde al baloncesto y muy pronto nos dejó y consiguió logros deportivos muy importantes. Pero yo sí creo que a veces es más importante el cómo se logran y qué los se transmiten con ellos que el propio logro en sí, ¿no? Y Fernando tenía ese carisma, esa manera de hacer las cosas, que yo creo que es el motivo por el que estemos hablando 30 años después, no por los logros deportivos que consiguió.
Siempre decía en el vestuario aquello de vamos a ganar por 20 puntos, ¿no?
Sí, era uno de sus mantras. Sí, sí, le gustaba mucho decir, para colocar a la gente y el equipo que estuviera saliera ya motivado, por muy difícil que pudiera ser el reto, decir, a esto les ganamos de 20, ¿eh? Venga, vamos. Sí, sí, eso lo decía mucho, sí.
Y la última, Antonio, 30 años después, ¿cuál es su legado ahora mismo, el legado de Fernando?
Pues yo no sé si... a mí me resulta complicado el definir un legado de Fernando, pero yo creo que es lo que te hablaba antes, José María, es un poco el cómo consiguió las cosas, ¿no? Es verdad que era otro ecosistema, que era otra época, otra situación de tanto del país, del baloncesto, del deporte, pero yo creo que lo que ha marcado más es cómo consiguió las cosas y cómo hacía su manera de hacer las cosas. No lo sé. Encaja mucho, lástima que no lo puedan ver, encaja mucho con lo que una generación de jóvenes de 18 años como las de ahora, que creen más en lo que haces, no en lo que dices, y a mí me parece muy bien, y yo tengo mucha fe en esa generación, encajaría mucho Fernando, porque Fernando hablaba por cómo hacía las cosas, no por lo que decía.
Mito, pionero, un jugador posiblemente irrepetible, que estemos hablando de él 30 años después... El 3 de diciembre de 1989, a las 3 y 20 de la tarde, perdía la vida. Es un buen síntoma de todo ello. Antonio, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, ¿eh?
No, gracias a vosotros por acordaros y por estar pendientes siempre de esto. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo. Blas, ¿alguna cosa más que te quieras recordar?
Pues nada, solamente invitar a los jóvenes, si no lo han visto en directo, que se acerquen a YouTube, a Internet, porque era un tío muy peculiar y sus combates con Audi y Norris son historia del baloncesto nacional.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Volvemos al fútbol, nos vamos a la segunda división. Si hay un equipo de moda en la Comunidad de Madrid, y me atrevo a decir incluso en el fútbol español, es el Fuenlabrada. 31 puntos en 18 jornadas, 9 victorias, cuarto a un punto de Huesca y Almería para un equipo recién ascendido, tremendo. Uno de sus baluartes es Cristóbal Márquez, futbolista del equipo fuenlabreño. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando ves la tabla, ¿te lo crees o todavía tienes que mirarla un par de veces?
Pues la verdad que nos toca mirarla siempre un par de veces. Al final te ves rodeado de esos equipos que han nombrado y nada, pues te sientes un poco un afortunado y que estás haciendo las cosas bien.
Estás superando las expectativas, ¿eh? Todo lo que está ocurriendo.
Pues sí, al final el presupuesto más bajo de la categoría y compitiendo a este nivel y contra estas entidades, pues creo que bueno, pues que estamos dando el callo, como se suele decir.
Yo creo que tú lo estás saboreando especialmente, primero porque tienes 35 años y lógicamente ya estás en la última fase de tu carrera, por lógica, y segundo porque llevas 4 temporadas aquí y te has hinchado a jugar partidos de segunda B.
Sí, al final, bueno, pues con la edad ya a partir de los 30 sabes que o subes con el equipo en el que estás, el segunda B, pues es muy complicado, ¿no? Yo pues eran 4 años seguidos haciendo playoff y bueno, pues se terminó consiguiendo ese sueño y te da la oportunidad pues disfrutar otra vez de esta categoría que a día de hoy es una auténtica maravilla con auténticos equipazos y auténticos jugadores contra los que te enfrentas, que bueno, que es una motivación semana tras semana.
¿Recuerdas tu primer partido de liga con el Fuenlabrada cuando debutaste, te acuerdas?
El primer partido de liga mío fue, sí me acuerdo,
y no es un gran recuerdo ya.
No, ahora que he estado para atrás, digo, no es un gran recuerdo. Llegué ya empezada la temporada y bueno, esa temporada no se empezó muy bien. Y es verdad, no fue un gran recuerdo. Creo que fue en San Sebastián de los Reyes.
Eso es, y palmasteis 5-1, sí. Sustituiste a Rubén Sanz. Cuando empezaste allí dijiste, madre de mi vida.
Dije, ¿dónde he venido? Venía de Chipre y dije, ¿dónde he venido? Bueno, mira, luego se recondujo la situación, terminamos haciendo playoff. Bueno, ahí empezó a curtirse un poco bueno pues toda la historia que estamos viviendo.
Mira, ayer en la gala de la Federación de Fútbol de Madrid le preguntamos a tu entrenadora Mere por ti y te ha dejado este mensaje.
Nos dio mucho el año anterior, nos lo está dando mucho este año y sobre todo me alegro mucho por él también porque creo que está disfrutando y quizás tiene la recompensa que merece por cómo es como futbolista y sobre todo por cómo es como persona.
¿Qué tal te va con Mere? Parece que bien, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, pues es un entrenador muy cercano. Estoy teniendo la suerte de jugar, pero creo que hasta el que no juega también lo ve así. Un muy buen entrenador, muy trabajador. Y bueno, pues que nos contagia bueno pues de esas ganas que tiene de hacerlo bien, de seguir creciendo. Y me parece y bueno que vemos el fútbol de manera muy parecida. Entonces al final creo que es importante para un jugador como yo pues tener un entrenador al lado que vea el fútbol pues eso, de una manera similar. Porque si no, estoy seguro que con otro entrenador a lo mejor no me sería posible disfrutar pues, a estos niveles del fútbol.
Hace poco dijo en Marca, no sé si lo leíste, que si tuviera que reencarnarse en uno de sus jugadores se reencarnaría en ti. Ahí queda eso, ¿eh?
Sí, ya le he dicho que tenía que haber elegido uno más joven, ¿no? Para durar un poquito más en esto. Pero bueno, para mí es de agradecer, es muy buena persona, aparte de gran entrenador, y bueno, le deseo lo mejor y seguro que se tirará muchos años en la élite y tirará para arriba.
Oye, ¿ejerces de líder en el vestuario? ¿Tienes galones por años en el club por edad o no?
Tengo galones por edad y por años, pero de ejercer así como tal, como se suele decir, como sargento, no. Al final... Bueno, para eso está Juanma, que tiene muchísimo más carácter que yo a esos niveles, y Miquel y Rivas. Y bueno, yo ando por ahí un poquito apagando fuegos entre compañeros y bueno, pues viendo a ver en lo que puedo ayudar, y sobre todo me gusta más liderar, digamos, en el terreno de juego a la hora de coger el balón e intentar guiar un poco al equipo, más que tener un carácter de levantar la voz o apretar un poquito a los compañeros.
Bueno, Juanma, que elevó ayer la voz, después del partido, para decir que estaba muy disgustado por el final del partido frente al Cádiz y por aquellos incidentes breves, también es verdad, que tuvieron lugar nada más acabar el partido, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, que es algo que hay que intentar mejorar o rectificar. No se pueden dar esas circunstancias, ¿no?, a nivel profesional y bueno, pues aprender de los errores que los cometimos los dos equipos. Y bueno, quedarnos con el partido y ya está, lo que digo, aprender de los errores, que no se vuelva a repetir, porque creo que es una mala imagen para los dos clubes y para el fútbol en general.
Oye, llegaste a jugar en primera con el Villarreal, ¿te imaginas jugar en primera con el Fuenlabrada?
Pues con el Villarreal era más fácil imaginárselo, con el Fuenlabrada ya sería algo más que histórico, ¿no? Bueno, pero lo vamos a pelear, vamos a cumplir primero el objetivo de permanencia, que es que está todo súper apretado, y a raíz de ahí, bueno, pues por soñar que no quede. Yo ya, después del primer año que estuve aquí, ver cómo ha ido cambiando el club, cómo ha cambiado el estadio, cómo ha cambiado la afición, bueno, pues si se sigue trabajando así, todo puede pasar.
Y la última, Cristóbal, la Asociación de Niños con Cáncer os ha entregado virtualmente el Balón Dorado porque el Fuenlabrada como entidad, vosotros como jugadores, estáis comprometidos en esa lucha contra el cáncer infantil. Estas cosas también son importantes, ¿eh?
Sí, creo que hay que darle pues el panorama que se merece, ¿no? Y bueno, pues si ahora que el club va ganando, digamos, bueno, que se está haciendo oír, pues qué mejor manera de intentar colaborar en este tipo de temas, pues vemos que es algo muy importante, y es lo que te digo, una vez que se te puede escuchar, pues este tipo de mensajes, pues y sobre todo por tema de los niños, pues intentaremos hacer, y cuanto más gente se una a esto, mucho mejor.
Cristóbal Márquez, jugador del Fuenlabrada, que siga el sueño, que dure mucho, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Y en el Rayo Vallecano, Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco se sentará seguramente en el banquillo en Huesca, ¿no?
Bueno, de momento sigue entrenando, lo ha hecho esta mañana a las órdenes del primer equipo y va a sentarse, parece, en el próximo partido del sábado ante el Huesca. Recordamos, el Huesca de Mitchell va a ser ese partido en el Alcoraz. Mientras tanto, nos quedamos con las declaraciones de uno de los capitanes en Barba, que ayer estuvo en la entrega de los premios de la Peña Rayista 2004 junto con Alberto, hablando de la mala situación del equipo y que esperan salir cuanto antes de esa mala situación.
Son momentos difíciles, no nos vamos a engañar, ni deportivamente ni creo que como institución el club quiere estar donde estamos ahora mismo, y bueno, pues solo queda decir que vamos a seguir trabajando para intentar cambiar la situación y nada, que como habéis dicho al principio en la presentación, que el Rayo es de los rayistas, de su afición, de su gente, de los que lo sienten, de los que lo sentimos, y ojalá que eso no cambie nunca.
¿Y qué dice la afición sobre la situación del equipo, Laura?
Pues ayer mandamos a nuestro compañero Pablo Taboada a los aledaños de Vallecas, le preguntaba a la gente, a los aficionados del Rayo, cómo ven la situación y si mantendrían a Paco Gémez al frente del banquillo.
¿Cómo ve la cosa usted?
Muy mal, fatal, cuesta abajo y sin frenos.
La cosa está jodidilla, hablando en plata.
No creo que haya mucha unión entre directiva, afición y jugadores, no sé, eso es interiormente lo que tendrían que explicar.
Rayo, la gestión que tiene que hacer el Rayo es que le cedan jugadores, los equipos grandes. Mira, aquí ha estado Saúl, hasta Diego Costa.
No tiene delantero, no tiene gente buena, porque el Rayo está viviendo recortes de lo que no quieren otros equipos.
¿Qué haría usted con Paco Gémez?
Seguir confiando en él.
Hombre, pues por el momento a lo mejor aguantar un poco más.
A mí no me gusta Paco Gémez. Él quiere jugar con el Rayo como si fuera el Madrid, y así no puede jugar el Rayo, ¿sabes?
Paco Gémez... Yo creo que no es culpable, pero al final lo echarán.
Pues yo creo que el entrenador hay que cambiarle, porque para el fútbol que emplea aquí en segunda división no vale.
Pues yo creo que como pierda uno o dos encuentros más, sí.
Y la última, ¿sigue creyendo en el ascenso?
Lo tiene muy difícil, pero todo es posible.
Poder puede. ¿No hemos llegado en la mitad de la liga? Poder puede, claro que sí, ¿por qué no?
Pues no lo sé, porque también la plantilla está hecha para un tipo de fútbol y no lo sé, pero está muy complicado el tema.
¿Ascender? Para nada. Si no baja, no creas que le va a faltar mucho.
Y vamos con otras noticias del día. Esta es de última hora. La tenista canaria Carla Suárez anuncia que se retira en 2020, Laura.
Lo ha hecho en Barcelona en una comparecencia pública. A sus 31 años, dice la tenista canaria, que es una decisión muy meditada y que no ha influido en ella las lesiones.
El anuncio que quería hacer era que el 2020 va a ser mi último año como tenista profesional. Creo que el tenis me ha dado muchísimo más de lo que yo me podía imaginar al empezar a jugar con 12, 13 años. Es cierto que bueno, estoy empezando a tener otro tipo de prioridades y el tenis es un deporte muy exigente que requiere muchísimo sacrificio y...
Seguimos. Javier Tebas presenta su dimisión como presidente de la Liga de Fútbol.
Aunque con la intención de presentarse a la reelección, las elecciones estaban previstas para octubre del próximo año 2020, pero Tebas prefiere adelantar la fecha. El motivo es el malestar detectado por algunos clubes que podrían provocar una candidatura alternativa, por lo que Tebas se anticipa a los acontecimientos.
La selección española de fútbol jugará dos encuentros de preparación antes de la Eurocopa.
El primero ya confirmado será contra Holanda en un amistoso en el mes de marzo en el Johan Cruyff de Ámsterdam. En el otro partido se disputará en suelo español, será previsiblemente contra Alemania.
Y la selección española femenina de balonmano sigue con paso firme en el Mundial de Japón.
Tercera victoria consecutiva, en esta ocasión ante Senegal por 9 goles, 29-20. A pesar del resultado, no fue un partido fácil al que se llegó al descanso con un ajustado 14-13. Clave fue una vez más la aportación de Sandy Barbosa con 7 tantos. Es la pichichi de España con 20 goles en 3 partidos.
Y es noticia también de la mañana, la Fiscalía ha recurrido a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a Xavi Alonso y pide la repetición del juicio. Nos vamos. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9 en punto con Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. Volvemos mañana a la 1:03. Hasta mañana.